Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nos encontramos en un nuevo podcast de telesemana.com en una semana en la que estamos de festejos. Estamos transitando nuestro 21 aniversario, 21 aniversario de la existencia de Telesemana y concretamos el envío de newsletter número 1000. Un montón. ¿Pero qué significa haber llegado al newsletter número 1000? El desafío de llegar a los 2000, básicamente, que es un trabajo cotidiano de semana a semana, de esta construcción que insistimos siempre en estos espacios, lo hacemos entre todos, lo hace el equipo editorial, el equipo comercial, el equipo de eventos de Telesemana, pero también la audiencia, también los operadores, también los analistas, todo el ecosistemas de la industria que aportan su granito de arena, información, lecturas. Entre todos nos vamos nutriendo y hacemos que todo esto sea posible, pero no quería dejar de comenzar el podcast de hoy celebrando eso y también celebrar que en la Argentina hoy es el Día del Periodista en homenaje a... Se recuerda la creación de la Gaceta de Buenos Aires, que fue el primer medio que se hizo en la Argentina para defender las ideas de la Revolución de Mayo y de la independencia del país. Y en honor a aquella fecha que ya tiene más de 200 años, se celebra el Día de la Argentina y el Día del Periodista en la Argentina, que es un poco defender las ideas de la Argentina porque... nació para eso, para defender las ideas patrióticas. Y le quiero dar la bienvenida en este momento y para celebrarlo con ella, Andrea Catalano, nuestra editora. Hola, Andrea, feliz día.
Hola, feliz día, Noé, feliz día. Sí, la verdad es que antes de empezar el podcast estaba pensando en esto, en que es el Día del Periodista. Y obviamente nos pasa, por lo menos a los periodistas, y supongo que esto pasa en la mayoría de las profesiones, que cuando llega el día de celebrar nos ponemos a reflexionar un poco sobre el estado de la actividad que desarrollamos. Es inevitable no irse a los inicios de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces claro. Yo decía, bueno, no, cuando estás en la secundaria que empecé a hacer radio acá y decir, y no, en realidad... el bichito empieza a gestarse antes, cuando sos del club de lectores de la escuela, y después cómo todo eso se va transformando y que tiene que ver, en definitiva, con el motivo por el cual se celebra el Día del Periodista en la Argentina. Noé, vos seguramente empezaste en un momento de la historia del periodismo, yo empecé en otro. No es el camino más lindo el que yo empecé, al que estamos ahora, porque cuando yo empecé el periodismo estaba en la gloria, en su cúspide, en su momento más álgido a nivel mundial, y después fueron sucediendo otro tipo de cosas y nos tenemos que ir aggiornando todo el tiempo. Y yo por lo menos defiendo la vieja escuela, la del análisis, la del acercamiento a la fuente, la de patear la calle. Y en la medida en que el marketing se va apropiando de la comunicación, termina impactado el periodismo, que el periodismo es comunicación, pero es una parte de todo lo que es comunicación. Y el marketing es otra parte de la comunicación y la publicidad es otra parte de la comunicación. Y el problema es que esas cosas, cuando se las quiere mezclar y poner todas en una coctelera, no sirve. Entonces, por eso espacios como el de Telesemana son tan valiosos y por lo menos nosotras los defendemos porque son los que nos permiten dar el tiempo que exige la producción periodística, aun cuando somos un medio chico con el abordaje que tenemos, ¿no? Pero demanda tanto tiempo el periodismo que no es el tiempo de los medios digitales.
No, ni tampoco es el tiempo de la si se quiere, de que la industria está, la industria en general, no solo la de telecomunicaciones, adopta perfiles, el tiempo va haciendo un maridaje con la experiencia, que es súper válido. Varias cosas, es indefectible no pensar en los orígenes, y yo me voy al juego infantil, mi juego favorito, a inventarme programas de radio en un grabador de mi abuelo. Y después todo lo que viene después, ¿no? La facu, la radio del barrio, es un lugar de pertenencia, es una vocación, sin lugar a dudas, y no es relaciones públicas, no es marketing, es periodismo, es diferente. Sí. Y es un rol invaluable, por más que el avance tecnológico permita que la tecnología desarrolle contenidos, las ideas son de las personas. Y esa bandera no la entregaré jamás. y siempre, digamos, hay que rescatar el rol del trabajo periodístico. ¿Por qué? Por esto, porque es una cosa es hacer marketing, una cosa es hacer relaciones públicas, y otra muy diferente es hacer periodismo y buscar pensar en voz alta sin sentirse atado a condicionamientos económicos, políticos, poder pensarlo en voz alta. En la Argentina en este momento es muy complejo ejercer el periodismo. Nosotros tenemos la suerte de estar en un espacio que está abierto a pensar. Hacemos charlas de café cada 15 días para pensar en voz alta sin ninguna pauta más que el juntarnos a hablar de un tema. No en todos los espacios se puede dar esa libertad, y por eso coincido en celebrar. Lo que sí me gustaría hacer, y es como también un defecto del haber hecho periodismo autogestivo muchos años, no es un medio chico, es un medio que hace gran periodismo, porque es cuestión de escala.
No, sí, el tema es cuando, viste, hemos pasado por distintos tipos de medios, por medios gigantescos, claro, por medios medianos, o sea, tal vez porque estamos bien orientadas al nicho y al estar orientado a un segmento que debería ser leído por porciones más amplias de la sociedad o de otro tipo de actividades. Me refería a eso, pero también forma parte del defecto profesional y de ciertos vicios que una viene arrastrando indefectiblemente, porque, bueno, no es lo mismo estar en un medio masivo cuando uno está en un medio masivo, que es otra cosa. Es otra cosa a cuando estás mucho más especializada, aun cuando estando en un medio masivo podés estar especializada en algunas cosas, pero la dinámica es distinta, y tal vez lo que nos brinda Telesemana es esto que recién mencionabas y que yo creo que hay que insistir y destacarlo todo el tiempo. El hecho de tener tiempo, valga la redundancia, de poder sentarse a leer, a pensar, a tomarse el tiempo que exige escribir. A veces escribimos a los piques, digamos, ¿no? Pero el tiempo que obliga a pensar, a ir para atrás, a tratar de mirar hacia adelante, a vincular con otras cosas. Claro. Bueno, eso es la producción periodística, y ese laburo es maravilloso.
Sí, absolutamente.
Es maravilloso.
Absolutamente. Bueno, chin chin.
Sí.
Vamos a hacer un pequeño resumen rapidito así de las noticias de la semana para empezar a darle el leitmotiv del podcast de hoy, y saludarlo a Carlos Saúl Pérez, que ya nos saludó ahí primero desde Ciudad de México. Invitar a toda la gente que nos... todas las personas que nos están acompañando a través del vivo en LinkedIn a que se sumen, saluden, hagan sus comentarios. Y sabemos de muchas personas que nos escuchan y a quienes acompañamos, por ejemplo, el domingo cuando hacen ejercicios deportivos y salen a caminar, escuchan el podcast, y bueno, a ellos también los acompañamos y los saludamos después bajo demanda, porque esa lógica de consumir contenidos. Cuando mejor te viene, mejor te queda, es hermosa. Uh-huh. Bueno, a modo de resumen rápido, tenemos que PadTech y la peruana satelital se unen para robustecer los sistemas submarinos en la región. PadTech acaba de inaugurar una filial en el país, en Perú, y bueno, avanzan en ese sentido. Hay un informe de la Fundación Telefónica Movistar que advierte que el 80% de las profesiones que se requerirán en el futuro aún no existen. Y ahí planteé un punto de partida para pensar sobre el rol de la construcción de esos talentos digitales, las estrategias de alfabetización digital, y el rol de la articulación entre la necesidad de las distintas industrias, de estos perfiles profesionales, pero también el rol de la educación, ¿no? Bueno, ¿cómo se articulan ahí la construcción de, si se quiere también, y vamos a profundizar en este tema, en la construcción de esa economía del conocimiento? Oppo lanzará dispositivos asequibles con inteligencia artificial y se apoya en Google, Microsoft y MediaTek. Hay más noticias. Tenemos cambios estructurales en el organigrama político argentino. Alejandro Cosentino renunció a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, que volvería a sufrir cambios. Y tiene que ver con una diferente mirada. Él estuvo en desacuerdo con ciertas medidas que se tomaron en las últimas semanas en el país y presentó su renuncia a un cargo en el que duró poco. La Argentina está en medio de un vaivén, en una coctelera realmente, no solo el sector, todas las áreas de gobierno están atravesando una crisis profunda que, por supuesto, impacta al total de la población. Un balance de Telco en Costa Rica. La SUTEL de Costa Rica, presentó un balance sectorial en el que plantea que se multiplicaron las conexiones a fibra óptica y bajó el precio de conectividad. Es muy interesante porque en Costa Rica hay un desafío muy grande en torno a la conectividad y al desarrollo de infraestructura. Y este balance permite ver un poco cómo se avanzó en la materia y cuáles son los desafíos que hay por delante en el país. Sabemos la subasta de 5G está virtualmente paralizada. Estamos a la espera de conocer novedades en ese sentido. Canadá también fue noticia esta semana porque allí el regulador local estableció una nueva normativa por la que las plataformas de streaming deberán aportar con el 5% de sus ingresos en el país. Es un fair share que busca robustecer la creación de contenidos locales. Bueno, es una forma, es una estrategia. El tema del fair share está dando que hablar desde hace más de una década en la región y que en este último tiempo tomó mucha preponderancia en la discusión pública, sobre todo en el sector de las telecomunicaciones. Hay una carta abierta de los desarrolladores de inteligencia artificial sobre los riesgos que la inteligencia artificial supone, pero también, aún con contradicciones, dice el título de la nota que publicó André hace unos días, el 80% de las personas se apoyará en la inteligencia artificial para tomar decisiones. Bueno, hay sobre la inteligencia artificial mucho que hablar, siempre hay contenido a propósito y hay miradas que advierten sobre los riesgos y otras que apuestan a que el desarrollo de esta tecnología y de esta innovación sumarán masa crítica a distintas áreas de negocio, al desarrollo de nuevas de nuevos negocios, de monetizaciones. Bueno, inteligencia artificial es un puente por el que vemos correr mucha agua. Y le invito a André a sumarse ahora a la pantalla porque vamos a ir por el tema del día. Esta semana en México se desarrolló un evento sectorial, deporte, organizado por la GCMA, en el que participaron todos todos los actores, toda la industria de la región, en el que Telesemana, por supuesto, estuvo presente. Y contanos, André, un poco, vos trabajaste sobre los datos de un informe que se publicó en el marco del evento GCMA México 360 LATAM, y que en el que se hace un panorama sobre el estado de situación del sector y el rol que las telcos aportan a los PBIs de las economías. ¿Y qué pasa con eso?
Sí, no, a ver, es la GCMA nos tiene acostumbrados a que cuando abre Barcelona da el informe de la economía móvil a nivel global, y después cuando abre en México a mitad del año da el informe bien puntilloso sobre América Latina, y siempre nos sorprenden los datos, sea porque nos están mostrando en este momento, por ejemplo, este informe particularmente mostró cómo viene creciendo la tecnología 5G, que es terminó el año 2023 con un 5% de penetración a nivel de la región sobre 418 millones de conexiones móviles, que supone un alcance del 65% de la población y que experimentó un crecimiento de 75 millones de usuarios móviles en los últimos 5 años, coincidente con la aceleración que provocó la pandemia. Después nos trae las proyecciones. Vamos a terminar el 2025 con un 14% de penetración 5G, y 2030, el final de la década, vendrá con más de la mitad de la población, 55%, usando esta tecnología. Acto seguido, nos habla del impacto en el PBI de la región. Entonces dice, la economía móvil ha aportado 520 mil millones de dólares al PBI de América Latina, equivalente al 8%. Y se supone que hacia el 2030, que es donde se va a dar el mayor crecimiento de la tecnología 5G, va a aportar 600 mil millones de dólares, de los cuales 70 mil millones de dólares van a venir de 5G. Es decir, apenas un 11% por ahí. Si hay alguien es ducho en matemática, que me diga la cifra exacta, pero más o menos, es más o menos por ahí. Es decir, el informe está diciendo todo lo que la economía móvil aporta y aportará. Habla del crecimiento de 5G. Ya no vamos a repetir todos los cuestionamientos que tiene 5G y que hemos reflejado en Telesemana en varias oportunidades. La proyección es que 5G va a ser importante, pero el 11%, es decir, el resto es aportado por todo el ecosistema. El informe después detalla por país cómo están los despliegues de 4G, que va a seguir sin duda siendo la tecnología de mayor despliegue en la región y la que va a aportar más que nada a esta economía móvil. Y acá es donde a mí me surgen preguntas. 2 millones de puestos de trabajo, 50 mil millones de dólares de recaudación tributaria. Bueno, un punto no menor es el de la brecha de uso, ¿no? Que decís, bueno, la tecnología móvil está disponible en el 95% de la población, no así en el territorio. El territorio es apenas cubierto en un 45%, y esto habla de cómo las poblaciones se concentran en zonas urbanas y de lo vasta que es nuestra región, que es imposible, al menos con las tecnologías actuales, cubrirlas en su totalidad. Abre la ventana y dice, bueno, pero estamos en un desarrollo nuevo del ecosistema satelital con la vinculación con el ecosistema móvil, y entonces hacia adelante podemos prever que la región, en los territorios, van a empezar a estar más cubiertos por estas tecnologías, todas las tecnologías de comunicación. Y entonces acá me pregunto, porque después aparece la comparación con otros sectores de la economía. 7% aportan al PBI regional la construcción y finanzas, sectores súper
valiosos, sí, valorados.
Valiosos y que siempre, claro, y que siempre están en la agenda. Cuando nuestros países ven que caen sus índices de desempleo, se pone el foco, uy, porque la construcción es la base, o el comercio mismo, o las plantas cuando están, cuando se atraviesan situaciones de crisis o de recesión, el impacto que eso genera en manufactura, que es el 31% del PBI de América Latina. Ahora, si las comunicaciones son el 7-8% según el año que se mide, pero se mueve por ahí, aun cuando fuera el 5% según las proyecciones, ¿qué es lo que pasa para que cuando no suceden las cosas que pretende la industria, esto no esté tomado por la agenda e inclusive por la sociedad como una necesidad para que mejoren las condiciones socioeconómómicas de nuestras poblaciones? ¿Por qué un sector que dice aportar el 8% del PBI de la región no tiene una presencia tan significativa en la agenda como lo tienen otros sectores más tradicionales como comercio, manufactura, finanzas, servicios en general? Y entonces acá yo vuelvo sobre la crítica a la industria, porque Noé, vos mencionaste, vino México y las discusiones son las mismas. O sea, estamos poniendo el foco en América Latina, pero las discusiones son las mismas.
Claro, lo charlamos en el detrás de escena. Decíamos, bueno, ¿qué discusiones viste vos, conversando entre nosotras, a propósito del desarrollo de este evento en particular? Ninguna nueva. Se planteó la cuestión del espectro radioeléctrico y sus costos, la necesidad de establecer regulaciones que sean imbatibles al paso del tiempo y a la innovación. Se planteó la necesidad del fair share, que en Brasil está muy caliente esa discusión, y entonces, bueno, todos los países empiezan a ver. Acabamos de contar también que en Canadá se instrumentó una modalidad de fair share. Bueno, pero no hay una discusión nueva, diferente de la que se haya planteado en Barcelona o de que se venga planteando en los últimos años. Digo, cuando se plantea el tema de hacer una regulación imbatible al paso del tiempo y a la innovación, sí, es un desafío y es un deseo, pero ¿cómo encararlo pragmáticamente, no? ¿Qué sería una, es un sandbox regulatorio? No sé, pienso en voz alta. ¿Cuál sería la modalidad de abordarlo? Y la cuestión del costo del espectro también, como son siempre estrategias de los países los que determinan en definitiva el costo del espectro, difiere de la dimensión del país, del volumen de negocio, porque a veces el espectro, hay otras formas también de desarrollar. Entonces, en líneas generales lo que decíamos es, vemos la misma agenda de discusión, que es la agenda de la GCMA, por supuesto, que son los organizadores del evento, pero no hay avances sustantivos en la concreción de una u otra decisión al respecto. Porque quizás esa agenda no se, digamos, se trabaja por instalarla, pero no se consigue de desarrollar. Y si es así, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué los gobiernos no terminan de tomarlo?
Vamos a México. Nueva presidenta. ¿Quién podría asumir en el gobierno, en el área de comunicaciones, no sé si en el IFT, no sé específicamente en qué área, se anticipó en el encuentro de la GCA en México que no hay perspectivas de que el precio del espectro se reduzca en ese país con todo lo que sabemos que viene pasando? Entonces, yo entiendo que las empresas quieran hacer el lobby, que las operadoras tengan que llevar adelante sus discusiones. El tema es que me parece que en nuestros países, donde la economía es, y su funcionamiento es tan fundamental para el desarrollo y el progreso de la sociedad, poner por encima de lo que aporta económicamente la industria y que por encima de eso estén estas discusiones, es perder la oportunidad y no pensar en nuevas estrategias para ver de qué manera estos impactos, que pareciera que son muy notorios según el informe que la misma GCMA realiza, lleguen a la agenda y seduzcan a quienes están al frente de conducir los distintos países como para que se tomen políticas que privilegien a las comunicaciones o al mundo TIC al mismo nivel que ocurre con el comercio, con la construcción, con las finanzas, con otros sectores que también hacen lobby, porque convengamos que así se mueve la economía, pero que tienen otra envergadura en las agendas. Entonces, está bien que se plantee el fair share, porque es un tema de la economía y de lo saludable que debe mantenerse el sector, pero si al mismo tiempo no hace ver el sector todo lo bueno que genera en la economía, es como estar tirándose barro a sí mismo sin mostrar lo realmente importante para después poder dar esta otra discusión o darle en paralelo, pero no puede ponerse esta discusión de los del espectro, fair share y demás por encima de lo que está generando lo que están generando las TICs a nivel de economía y de desarrollo de la región. Y si esto no lo entienden los gobiernos y quienes conducen las distintas asociaciones empresarias, me parece que van a ser discusiones que quedan muy lindas, son intelectualmente atractivas, picantes por momentos cuando se ponen a discutir con las grandes tecnológicas, pero las grandes tecnológicas son más bichas. Y nadie las toca, ya siguen haciendo su negocio y sus cosas. Impactan al usuario, que es quien valora lo que les dan, y nadie puede ver que todo eso es posible gracias a que existen por detrás operadoras y que tiene que haber una conciencia de que son tan importantes como que pase el caño de gas por el frente de tu casa, el caño de agua, el caño de la luz. Pero bueno, para mí hay un defecto de la industria, hay un error en la industria en su abordaje, que no sé cómo, tampoco sé cómo se soluciona,
claro,
¿eh?
Claro, no.
Pero hay un error.
Claro, porque el punto también es que el caño de agua, de luz, son servicios públicos. Y la discusión respecto del servicio público de Internet también se estuvo dando de la pandemia para acá en buena parte de los países. En la Argentina nos salió muy bien porque se contrapusieron conceptos opuestos de un servicio público en competencia y entonces era como que es un coche en un avión. Hay varias discusiones y después del fair share también lo venimos planteando en varios podcasts. Tiene que, si el modelo de negocio en algún punto no está bien resuelto, se tiene que resolver de esa manera o se tiene que pensar en nuevas estrategias. Porque también, y lo planteamos un montón de veces también, la comunicación en tanto derecho, hasta, digamos, ¿cuándo deja de ser un negocio? ¿En qué momento es un derecho y en qué momento es un negocio? Bueno, cuando hay gente que no puede pagar el servicio, ahí hay un conflicto de intereses, que entonces la industria y los gobiernos no terminan de aceitar ahí los mecanismos, y el hecho de que en la industria se sigan dando las mismas discusiones de la misma manera parece como medio agotador. no vamos a llegar nunca a un punto de encuentro. Lo quiero saludar a Carlos Saúl, que está publicando comentarios en el chat de este podcast. Valora mucho el artículo que publicó Andrea. Dice, fue excelente y lo escribió muy rápido. Parecía que estaba por acá porque él estuvo en los pasillos del evento mexicano y se encontró con Juan y con Rafa, a quienes saludamos, quienes están en vuelo, llegando a cada uno de sus hogares. Y hay una foto ahí en LinkedIn que si quieren la pueden buscar, donde están los tres muy felices. Les dije, Isaac Valderrama Romero, que también está saludando a partir de este chat que se va dando en el vivo en el podcast de hoy. Bueno, veremos también la semana que viene qué nos trae, qué comentarios nos trae Rafa de su paso por el evento en México, que él estuvo entrevistándose y conversando con muchas personas y va a palpar también, nos va a traer ese el perfume de los pasillos, ¿no? Del comentario de pasillo. Juan ya está saludando también. Atento al podcast, chicas. Últimos momentos en México. Sí, allá Juan en México entonces todavía. Bueno, lo saludamos. Y bueno, vamos a ver cómo se sigue desarrollando, ¿no? Todo este tema, estas discusiones tan profundas del sector. Ya empiezo a pensar, cortamos este podcast y nos ponemos a trabajar en el foro de regulación del año que viene. Porque sí, todos los paneles van a ser, ¿por qué no pudimos resolver esto en los últimos años?
Sí.
Y vamos tema por tema.
Y ya tenemos el panel de Fair Share que todos quieren participar, así que eso ya está agendado. Nacho Ribeiro acá también nos dice, Noé, que hay que ver la carga impositiva que tiene el sector, que sabemos que es alta en todos los lugares. Tal vez esa pueda ser una beta de entrada para poner el tema más en cosas palpables, que es la economía, el bolsillo es lo palpable.
Claro.
Y eso es lo que la industria tiene que llevarle a las conducciones políticas, porque eso es lo que nos impacta a nosotros como usuarios. La discusión del fair share al usuario.
Claro, sí.
Entonces, veamos de qué manera impactamos al usuario con las cuestiones que tienen que ver con su bolsillo. Recién Noé lo decía, no todos la población está en condiciones de pagar los costos de determinados servicios. Bueno, si hay un reacomodamiento impositivo, ¿esto permitiría un abordaje distinto? No nos olvidemos también que, a diferencia de los otros servicios como el gas, la luz, el agua, Internet no es una sola red, son multiplicidad de redes. Hay que tenerlo en cuenta y que también estar conectado es tener acceso a ciudadanía, es ser ciudadano.
Claro.
Porque todo también marcha cada vez más por ahí.
Pasa por ahí.
Pero bueno, sí. Lleguemos con el bolsillo. De alguna manera hay que poner en mucho más en evidencia el impacto que tiene todo el ecosistema en la región. Listo, no hablo más.
Claro, lo charlamos la semana pasada por los dispositivos.
Claro.
Inteligencia artificial importa un montón, pero si no hay asequibilidad a los dispositivos, bueno, se prioriza el dispositivo que se puede comprar.
Claro.
Hablemos de la realidad de los mercados en los que estamos inmersos. Bueno, complejo, profundo, largo, lo vamos a seguir discutiendo. Me parece que por hoy estamos. Vamos a seguir viendo los ecos del evento en México. Vamos a esperar a que llegue Rafa y nos cuente él qué palpó de su visita. Y vamos a seguir escuchándolos a ustedes, ¿no? A la audiencia, que nos haga llegar sus comentarios, sus mails.
Sí, sí, sí. Definitivamente vamos a seguir desarrollando, profundizando los temas y tratando de abrir nuevas ventanas de pensamiento.
Sí.
En la medida en que ustedes también nos hagan ver las cosas desde perspectivas diferentes. Seguir insistiendo sobre mismos temas que hasta el momento han demostrado que no se obtiene el resultado esperado. Claro. Bueno, hay que ir por otro lado.
Hay que ir por otro lado. Bueno, nos vamos con esa idea, con, sí, con salir y del laberinto por arriba, decía Marechal. Así que, bueno, no, nos vamos con eso, nos vamos con el aniversario del newsletter número 1000, del Día del Periodista en la Argentina, celebrando y apostando por hacer lo que mejor sabemos hacer, lo que más disfrutamos hacer, que es escribir, pensar en voz alta, desarrollar contenido, crear contenido. La información está ahí dando vuelta y hasta que no la agarrás, la masticás, la amasás, la escribís, la procesás, no hay contenido. Así que ese big data que somos los periodistas, bueno, brindo por eso y porque se faciliten ciertas, sí, ciertas cuestiones sin entrar en detalles del oficio.
Sí, sí. Así es, así es.
Que tengas un gran fin de semana, André.
Gracias, gracias, Noé, y gracias a toda la audiencia por acompañarnos siempre.
Exacto. Bueno, gracias a todos por estar ahí. Nos volvemos a encontrar en una semana en el podcast, todos los días, todo el tiempo, con contenido nuevo en el portal. Charla de café tenemos en 2 semanas. En 10 días vamos a hablar sobre data centers y qué pasa cuando la transformación digital mira las nubes. Papa Mosca no está desarrollando modelos de negocio nuevos, así que vamos a estar trabajando en eso. Nada, nos encontramos acá en telesemana.com. Gracias por estar ahí.